informe que desde Zeta venimos haciendo todos los años para esta fecha. Y es un informe que en este año lo más destacable es que vemos, bueno, está asignado por la recuperación económica, esto que venimos viendo hace algunos meses, que la economía se viene expandiendo, que va bajando la desocupación, está subiendo la tasa de actividad. Es una realidad, pero lo que analizamos, viendo los indicadores que están disponibles del tercer trimestre del año pasado, es que la recuperación no llega a todos y a todas de la misma manera. Si bien estamos en un nivel de una tasa de actividad que es histórica, que es la mejor de los últimos años, y que la tasa de actividad de mujeres sí está en un máximo histórico, la brecha, es decir, la diferencia que hay entre la tasa de actividad de mujeres y la tasa de actividad de varones, sigue siendo muy grande, sigue siendo de casi 20 puntos. Y la tasa de desocupación, que también está en el punto más bajo de los últimos 7 años, estamos en una buena tasa de desocupación si miramos en retrospectiva, no es la misma tasa de desocupación la que tienen los varones que la que tienen las mujeres. Si hago una salvedad, analizamos sobre mujeres y varones porque no tenemos disponibles datos sobre otras identidades sexogenéricas, pero podemos sí inducir que la situación de las personas travesti trans en nuestro país, en cuanto al mercado laboral, es peor. Decíamos, ¿no? Bajo la desocupación, pero ¿a qué costo bajo la desocupación? Y tiene que ver también con un fenómeno que creció en 2022, que tiene que ver el aumento de la informalidad. La desocupación baja, la desocupación en mujeres baja en el 2022, pero crece mucho la informalidad. Por eso ese es un fenómeno que cuando hablábamos hace unos años, el informe nuestro del año 2018 tiene que ver con eso, como la feminización de la pobreza, cómo ante las crisis económicas las primeras perjudicadas son las mujeres, ¿por qué? Porque se insertan en estos sectores que son mucho más informales, donde la paga es mucho más baja que en otros sectores donde las insertamos menos, y todo esto redunda en que las mujeres tenemos menos ingresos que los varones. Hay una brecha, nosotros le llamamos la brecha de ingresos, o se la conoce, también puede ser la brecha, se conoce como brecha salarial, que no es la brecha diferencia entre un mismo puesto y distinta paga, que también puede existir, es un fenómeno que puede darse, sino la diferencia que hay entre la masa salarial que reciben todas las mujeres y la masa salarial que reciben todos los varones. Esa brecha de ingresos, que es producto, digamos, de la inserción en el mercado laboral, es altísima. De las mujeres que trabajan, el 40% lo hacen en la informalidad, en los varones está en un 35%. Además, digamos, la informalidad no es lo mismo, los empleos informales a los que acceden las mujeres que los varones, digo, hay mucha informalidad en el área de la construcción que está muy masculinizada, en un 96%, pero que en promedio el pago es bastante mejor que en el servicio doméstico, que está altamente feminizada, también en un 97% de las personas que trabajan en servicio doméstico son mujeres, donde la paga es la mínima registrada. Entonces hay diferencia también en los ingresos según los trabajos y los sectores. Entonces todo el paquete entre tasa de actividad, desocupación, la forma en la que nos incorporamos, da una diferencia muy grande en la forma en la que trabajamos unos y otros, a lo que también le sumamos, porque entendemos que es uno de los factores fundamentales, las horas de trabajo no remunerado. Esto que también en los últimos años llamamos todo el debate en torno a los cuidados. Digo, las mujeres cuidamos más, tenemos más horas de cuidado de trabajo doméstico, de cuidado de niños y adultos mayores, que condiciona el trabajo, la disponibilidad que tenemos para el mercado de trabajo, para el empleo. Digo, trabajamos quizás menos horas que los varones porque tenemos más horas y más responsabilidades en el hogar, y eso también vuelve a acrecentar estas brechas que vemos en los ingresos y en los trabajos de calidad. Toda esta situación que nosotros traemos acá con números y que la arroja la EPH, tienen como contracara un proceso que venimos analizando desde CEPA, que se llama la masculinización de la riqueza, cómo los hombres son los más ricos de la Argentina, y esto lo vemos analizando dos impuestos, el de bienes personales y el de ganancias. De todas las presentaciones que hay del impuesto de bienes personales, el 65% son varones. Y en ganancias esto aumenta. De todas las personas que pagamos el impuesto a las ganancias en este país, el 70% son varones. Es un número muy contundente.
¿En qué consideras que se ha avanzado desde que está la creación, digamos, del Ministerio, ¿no?, de las Mujeres?
El Estado argentino ha avanzado mucho. Yo creo que el Ministerio además tiene un rol importante a la hora de poder articular con todos los ministerios. Digo, si todos los ministerios y lo que hemos relevado tienen una política específica o a políticas existentes que pudieron transversalizar esta mirada, que pueda detectar políticas a desarrollar en sus ministerios, también tiene que ver con esta articulación, esta transversalización, esa palabra tan difícil que muchas veces vemos y que es medio impronunciable, pero que tiene que ver con esto, cómo podemos pensar en cada ministerio, en cada lugar, en cada universidad, en cada lugar, una mirada que sobre el proceso y sobre las políticas propias pueda mirar esto. Y en ese sentido, creo que lo que se hizo hasta ahora y las políticas desarrolladas en esto desde 2019 tenemos el ministerio es un montón, pero bueno, son procesos, los de las desigualdades de género son estructurales, son muy profundos y bueno, la transformación para que redunden los indicadores que miramos en a más largo plazo, pero son fundamentales.